la ventana. Porque siempre hay algo más.
Este año 2014, que está por terminar, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación declaró 20, Monumento Histórico Nacional, 20 sitios variados y en todo el país. Para darles una noción de qué me refiero con variados, les voy a leer los títulos. La iglesia de Soca, construida por Antonio Bonet. La casa que perteneció al doctor Francisco Soca y en la que vivió su hija, Susana Soca, la escritora. El Club Ancina de la ciudad de Castillo. En Tacuarembó, tres cosas. La estructura conocida como El Hongo, dos murales de Jonio Montiel y un sitio paleontológico ubicado en la ruta 26, en el kilómetro 262.5. En Fraiventos, otros dos, el sistema ferroviario de la ciudad y la Plaza Argaín. En el Hotel La Floresta, en Canelones, la ex aduana del río Rosario en Colonia, y también allí el puente en la ciudad de Nueva Palmira. Luego, en Montevideo nuevamente, el urnario número 3 en el Cementerio del Norte, realizado por el arquitecto Vallardo. Los restos del sistema de fortificaciones de la ciudad de Montevideo. El sitio dentro del Batallón 14 de Artillería, ubicado en Toledo, lugar donde se encontraron los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco. La seccional número 20 del Partido Comunista. El Cerro de los Burros es un sitio arqueológico del departamento de Maldonado. Dos sitios declarados de bienes de interés patrimonial, luego veremos qué diferencia tienen, el Parque de Punta Yeguas y los portones Giot, que daban ingreso a la Quinta Giot, origen de Villa Colón. Y también el acervo del Museo del Azulejo y la vivienda, que hoy lo alojo, que se llama Vivienda Artusio, allí en la calle G. Para saber con qué criterio se manejó la comisión para esta diversidad de declaraciones, estamos en comunicación con el director de la misma, el doctor Alberto Quintela. Quintela, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosario.
Empezamos por ese concepto. ¿Con qué concepto se maneja hoy la comisión para considerar patrimonio sitios de tan diversa naturaleza?
Bueno, inicialmente la 14.040 indica que es el cometido de la Comisión de Patrimonio asesorar al Poder Ejecutivo en el señalamiento de los bienes a declararse monumentos históricos, ¿verdad?, por la conservación y proponer la adquisición, realizar el plan para realizar y publicar el inventario de bienes patrimoniales. Sucede que hay un concepto importante, que es el de la representatividad, ¿sí? No podemos declarar monumento nacional todo, sino aquello que se entiende que de alguna manera es representativo. Este año, la Comisión de Patrimonio definió festejar el Día del Patrimonio con el espacio público. Y entonces, el espacio público es un concepto complejo y un concepto diverso. Entonces, la representatividad se marcó en esa variada, variadas circunstancias, variados bienes que provocaron esta declaratoria, que más que nada son llamados de atención, ¿no?, para que la ciudadanía y las autoridades públicas de alguna manera participen activamente de ese importante legado cultural que nos es transmitido y que tenemos el deber de seguir transmitiéndolo hacia el futuro.
Bien, por un lado entonces, espacios públicos perfectamente reconocibles en el listado que acabo de mencionar, pero también hay obras de arquitectura, porque la iglesia de Soca de Bonet es una de ellas.
Claro,
casas que pertenecieron a personajes que están vinculados a la cultura nacional, como es el caso de la escritora Susana Soca. Exacto. Pero me pregunto, por ejemplo, y muchos se deben estar preguntando, ¿y el Club Ancina de la ciudad de Castillo, que no tiene valores arquitectónicos, es sí un espacio público, es un club o privado, claro, pero por qué?
Bueno, fue un club social fundado y animado por afrodescendientes que a través de los años y de manera ininterrumpida ha dado testimonio de unión y de generosidad y de respuesta efectiva contra el racismo, transformándose en un sitio de referencia que de alguna manera visibiliza el legado de las comunidades afrodescendientes y la participación y los aportes fundamentales. En las historias que nos han contado que sucedían en esa zona del país y en otras zonas vinculadas a la frontera con el Brasil, el racismo era marcado, no se permitía entrar a los afrodescendientes a los clubes sociales, por ejemplo. Entonces, la respuesta de la comunidad afro de Castillos fue ejemplar de alguna manera y esto se ve en el tiempo. Armaron su propio club, pero hoy ese club es representativo y toda la sociedad está integrada a él, están haciendo cosas, están haciendo una serie de eventos. Entonces, realmente es muy significativa lo que quiere decir el Club Ancina. Habla de valores, claro. Que en definitiva es lo que trata el patrimonio cultural, valores culturales.
Una de las preguntas, ¿los restos del sistema de fortificaciones no estaban ya declarados? Hay algunos, que declararlos,
algunos sí,
pero hay que declararlos por uno por uno a medida que se van encontrando, ¿o queda, digamos, comprendido en la ley en general?
No, lo razonable y lo deseable es que esté particularizado, porque aquí estamos hablando de restricciones a la propiedad privada. Entonces, cuanto más especificada está la ley, mejor es para el particular y para el Estado, para su control. Históricamente teníamos ya una declaratoria, pero acá tenemos la tranquilidad de que con los nuevos avances científicos y de conocimiento de la geografía podemos saber casi exactamente en dónde están esos restos. Y también influyen porque arriba hay padrones que con edificación, digamos, la ciudad, claro, de palimpsesto, y entonces es importante para el propietario, para decir, bueno, acá puedo hacer tal cosa y puedo no hacer tal otra. Acá tengo que proteger la muralla, pero eventualmente puedo llegar a construir o tengo que llegar a proteger. Ahí nos estamos de la mano con la Comisión Especial de Ciudad Vieja y, bueno, la idea es trabajar en conjunto para tener una normativa coherente, ¿no?
Bueno, ese es otro de los puntos realmente siempre preocupantes, ¿no? En qué medida se choca muchas veces el interés del privado con este interés público cuando su bien es afectado por una declaratoria de este tipo. ¿Han podido evolucionar en ese histórico mal relacionamiento que existía?
Bueno, creo que se trata de hacer un esfuerzo de mirar los intereses, primero el interés general, pero sin duda darle la mano al particular a la hora de una declaratoria de monumento nacional, ¿no?
¿Y en qué sentido?
Y bueno, en principio hay toda una toma de conciencia de la importancia de determinado objeto y por qué ese objeto es declarado monumento nacional. Tenemos una, estamos discutiendo una nueva ley de patrimonio desde hace tiempo que permita ir al encuentro de ese particular y tener mecanismos que permitan una mejor gestión y que animen a ese particular a que no se sienta un desgraciado porque se le declara monumento nacional.
Bueno, eso que se ha logrado en cualquier ciudad del mundo, que en lugar, claro, de ser un honor, claro. ¿Qué elementos de esa ley que se está proyectando, se está estudiando, puedan influir en ese cambio de conductas o de valoraciones? ¿Cómo se logra? Bueno, porque alguna contrapartida de beneficio hay que darle, ¿no?
Sí, primero que nada tiene que ser una norma que pretende ser sistémica, es decir, acá hay un sistema de protección de patrimonio, no puede haber exclusivamente una protección al padrón, porque no hacemos nada, ¿no? Por eso que las políticas territoriales y urbanas permiten coherencia y permiten sistematicidad, que es muy, muy importante. En Ciudad Vieja, por ejemplo, tenemos una importante tradición de cómo se vienen haciendo las cosas, de vínculo con los particulares, hay permanencia y cambio a la vez, y buena parte de la responsabilidad la tiene la Intendencia, en este caso, de Montevideo.
Bueno, a eso me iba a referir, ¿no? Cuando hablabas de Ciudad Vieja, ahí hay dos comisiones.
Exacto,
que,
una gran historia.
Que la historia es que trabajen en conjunto, porque es la Intendencia la que puede decir, señor, usted no le da permiso de demolición, por ejemplo, más allá de que muchas veces demuelen igual, claro, lamentablemente, pero lo cierto es que tiene otras herramientas como para preservar el patrimonio, que de pronto la comisión no tenía más que una, que era comprar el bien.
Exactamente. Nosotros, el gobierno departamental, los gobiernos departamentales tienen facultades constitucionales y legales muy dinámicas para entrar en contacto con el vecino, ¿no? Y hoy por hoy las herramientas de ordenamiento del territorio que se pautan a partir de la ley 18.308 son herramientas que nos permiten también llevar adelante una política más dinámica. Pero lo más importante es encontrar un ámbito, un espacio, un barrio puede ser, una zona, y en esa zona tener una política territorial constante y adecuada. Teniendo el fenómeno, el conjunto, de alguna manera protegido, con un inventario, que es fundamental un inventario, ese inventario además tiene que estar tiene que tener grados de evaluación, grado 0, 1, 2, 3, 4, eso.
Sí, tal cual lo hace la intendencia, ¿no?
Ahí está, nosotros eso es muy importante porque sabemos a qué atenernos. Si bien siempre hay criterios que están en el límite y hay situaciones de opinión, ¿no?, sin duda, pero por lo menos hay elementos bastante firmes para saber el particular a qué atenerse. Entonces, un inventario fundamental, los grados de protección es muy importante, y después la posibilidad de exonerar impuestos.
Claro,
también
claro.
Es, digamos, algo que anima.
Sí,
¿no?
Sí, el bolsillo siempre es un argumento fundamental.
Sí,
¿no?
Sí, pero lo más, esto es un tema que va de la mano con las políticas urbanas. Mm. No es un grano que crezca solo, en absoluto. Esto, si tenemos una política urbana coherente, a la larga vamos a ver que hay el particular se va a ver beneficiado. Ahora, no solamente tenemos que estar atentos aquí al fenómeno económico, meramente económico, también hay un fenómeno que se da en los cascos históricos, que es el fenómeno de la expulsión de la población original o gentrificación.
Bueno, ese es un problema que tiene Colonia, por ejemplo.
Es un problema que tiene Colonia y que ha venido así de manera silenciosa. Es un proceso que se ha venido dando y que se inició en la década del 60, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un fenómeno que debemos atender, ¿no?
Y revertir. La comisión le interesa que sigan siendo zonas vivas, no museos.
Sí, uh-huh. Sin duda que las ciudades vivas, las ciudades históricas son más que nada ciudades vivas, ¿no? No, no son solamente los edificios que están ahí mirando cómo pasa la gente. Por eso que es un tema que va más allá de lo que tradicionalmente se entiende como por política patrimonial, muy referida exclusivamente a los estilos arquitectónicos.
Claro.
Hay una mirada más holística, una mirada más atenta al fenómeno social como tal y a los valores que ese fenómeno social trae consigo, ¿no?
Quintela, una última pregunta, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre monumento histórico y bien de interés patrimonial?
Bueno, el bien de interés patrimonial es una declaración que hace la Comisión de Patrimonio, amparado, digamos, en lo que en el hecho se llama la doctrina, o las doctrinas mejores recibidas. Es decir, un bien de interés patrimonial es un llamado de atención. Es decir, bueno, esto interesa. No, para ser Monumento Histórico Nacional se requiere un estudio profundo, una carpeta que tiene que ver con antecedentes y que refiere a significación nacional, ¿no? A la significación que determinado objeto o determinada circunstancia tiene para todo el país. El bien de interés patrimonial es parecido, pero no es igual. Estamos ensayando aquí lo que queremos instalar en una nueva ley de patrimonio, que es una nueva herramienta de gestión legal, que es una categorización más amplia. Uh-huh. Comparado, tenemos el bien de interés cultural, por ejemplo, en España o en Colombia.
Y la como un estadio anterior, entonces, al monumento.
Sería más que anterior.
Una advertencia.
Distinto, diría, con efectos jurídicos diferentes. Uh-huh. El Monumento Histórico Nacional tiene determinados efectos.
Sí, sí, ¿sí? Claro.
El bien de interés patrimonial, en definitiva, es una manifestación de la administración de que eso interesa desde el punto de vista patrimonial y perfecto, que permite determinadas acciones y que alienta determinadas acciones, pero no compromete desde el punto de vista económico, como sí compromete la declaratoria de Monumento Histórico Nacional.
¿Saldrá para el 2015 la nueva ley?
Bueno, yo creo que esta ley de patrimonio tiene que ser una ley que esté en la agenda de todos los partidos políticos.
Bien.
Y sería deseable que en algún momento sí la tuviéramos una ley que nos permitiese una gestión más dinámica, siempre sistémica, no, de lo que es el fenómeno del patrimonio cultural.
Doctor Alberto Quintela, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Por supuesto que quedan muchas cosas para discutir en el tintero, pero por lo menos nos enteramos de lo mucho que ha trabajado este año la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.
Muchísimas
Hasta pronto,
gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz año. Hasta luego.